Bueno, les voy a pedir, por favor, acompáñenme en sus Biblias, la palabra de Dios, acompáñenme. Busquen ahí, por favor, el libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9. Como acabo de explicar, obviamente es el último día de 2023. Y lo lindo es que en su vida, en el año 2024, todavía no hay nada escrito en esa página. Usted no ha hecho algo bueno ni algo malo. Todavía en esa página, en cuanto a su vida. Entonces, obviamente, sería de mucho provecho conocer bien la palabra de Dios y cómo conocer bien cómo podemos agradar a Dios para tener un año mucho mejor en el próximo año que en este año pasado. Entonces, es para nuestra ventaja a conocer exactamente qué es lo que Dios desea de nosotros. ¿En cuál área podemos mejorar? Usted y yo hemos hecho algunas cosas en el año 2023. ¿Y sabe qué? Podemos mejorar. Podemos mejorar en 2024 en cuanto a las cosas del Señor. Hay un salmo, no tiene que irse porque están en Daniel 9, pero hay un versículo en Salmo 31, 16 que dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Entonces el salmista David está pidiendo, como eso es el gran deseo de su vida: haz resplandecer su rostro sobre tu siervo. Porque obviamente eso es la meta, debe ser la meta de cada cristiano, cada hijo de Dios, tener el rostro de Dios resplandeciendo sobre nosotros. Quiere decir obviamente que está contento, que estamos recibiendo todas las bendiciones que Dios desea darnos como nuestro creador, como nuestro soberano, como nuestro redentor. Y tener su rostro resplandeciendo sobre nosotros obviamente significa que Él está contento, que estamos en el camino correcto. Entonces, eso es el gran deseo que yo tengo, y me imagino que ustedes también tengan ese mismo deseo de tener esa actitud, esa mentalidad, ese espíritu de Dios para nosotros. Y como mencioné este miércoles pasado en el culto de oración, que me gustaría analizar un poquito este libro de Daniel, porque estuve pasando hace algunos días leyendo este libro en mis devocionales en la mañana, y me llamó mucho la atención algunas cosas en este libro. Entonces vamos a encontrar muchas buenas lecciones de este hombre de integridad, este hombre único, este hombre especial, Daniel. De lo que yo sé en la Biblia, él es uno de los dos o tres personas en donde no se menciona nada de como pecado en la vida de este hombre. No menciona algo negativo. Todo es como cosas que él ha hecho, era correcto, era bueno. Entonces, solo por ese hecho debería causar a nosotros a analizar la vida de este hombre, porque no existe algo como negativo en la vida de él registrado en la palabra de Dios. Entonces, miran en capítulo 9, Daniel capítulo 9, mira versículo 23. Esto es un versículo que llamó mi atención. Versículo 23, capítulo 9, Daniel acaba de orar, acaba de pasar tiempo en oración. Fíjense en lo que el ángel dice a este hombre en versículo 23. El ángel ahora está hablando, y el ángel dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Pero aquí viene la frase: porque tú eres, ¿qué? Muy amado. También la Biblia de las Américas tiene aquí en esa frase, en vez de muy amado, muy estimado. Muy amado, muy estimado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, es increíble. Este ángel está compartiendo con Daniel, escuchen bien aquí, la opinión de Dios que Dios tiene para él. Muy amado, muy estimado. Wow. Entonces creo que ustedes estén viendo ahora la razón por la cual vale la pena analizar la vida de este hombre. Si recibió ese tipo de comentario del Todopoderoso, del Santo, 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 la opinión de Dios diciendo, este hombre muy amado, este hombre muy estimado. Entonces, Daniel, aún el nombre Daniel, ¿sabe qué significa el nombre Daniel? Significa Dios es juez. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Daniel obviamente era un judío. Daniel vivía en Israel, obviamente, hasta que vino el rey Nabucodonosor y lo capturó, y después Daniel fue deportado a otro país en Babilonia. Y cuando eso sucedió, Daniel solo tuvo como 15 años. 15 años, un joven fue deportado de su país a otro país, y él pasó 70 años ahí. Daniel pasó 70 años en el cautiverio. Entonces, durante ese tiempo, este hombre, 15 años en adelante, fue el vocero de Dios durante ese tiempo. El vocero de Dios para los gentiles y también el vocero de Dios para los judíos en ese entonces. Daniel recibió revelaciones, visiones de Dios. Dios le dio ese privilegio durante ese tiempo. Y en el libro de Daniel hay mucha información de cosas en el futuro, muchas profecías. Entonces, lo que Apocalipsis es para el Nuevo Testamento, Daniel es para el Antiguo Testamento. Tiene mucha información de cosas que el hermano Michael estaba mencionando en la mañana, del milenio, etcétera, del futuro. Entonces, también para mí lo que es muy importante, hay algunos que tratan de negar de que este libro debe estar en la Biblia. Pero lo que cierra el caso es el Señor Jesucristo citó este libro. Obviamente diciendo que no, este libro es un libro de Dios. Y lo que Daniel mencionó en ese libro de ley tiene que suceder. Entonces el Señor Jesucristo puso su sello básicamente para este libro, que definitivamente es un libro de verdad, y de todo lo que está escrito en este libro vendrá y va a suceder. Bueno, también sabemos, ustedes que han leído un poquito de este libro, sabemos que Daniel, cuando él fue capturado, eso fue en el año 605 antes de Cristo. El año 605 antes de Cristo fue capturado con sus tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y en ese momento, obviamente, cuando el mundo trata de leer sobre cuando Nabucodonosor conquistó a Israel, ellos dicen, bueno, sí, lo que estaba pasando ahí es un hombre muy poderoso, inteligente, Nabucodonosor, y conquistó a Israel, conquistó muchos países en ese entonces, y eso fue la razón por la cual ellos fueron capturados. Pero la Biblia nos enseña que en realidad fue por el pecado continuo del pueblo de Israel. Fue por el pecado continuo de los judíos sin arrepentimiento, y finalmente llevó al juicio de Dios. Eso es la explicación del libro de Daniel. ¿Por qué sucedió esto? Dios estaba juzgando a su pueblo por todos los pecados, por faltar del arrepentimiento y etc. El otro profeta que se llama Jeremías, él trató de advertir a su pueblo. Mira, el juicio de Dios vendrá. Pero no lo escucharon. Pero es interesante lo que Jehová dice, no tiene que irse, pero en el libro de Jeremías, cuando él estaba tratando de advertir a su pueblo de este juicio venidero, es interesante lo que Jehová, lo que Dios dijo a Jeremías, pero en cuanto a las cosas que va a pasar en el futuro, escucha nomás este versículo. Esto está en Jeremías 27, pero dice, ahora yo he puesto, Dios está hablando, Escuchen. Yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Escuchen esto. Mi siervo. Jehová llamó a este pagano, este hombre malvado, ¿cómo? Mi siervo. Él va a cumplir con mis propósitos. Yo necesito castigar a Israel por su rebelión. Y voy a utilizar un pagano. Él piensa que él está haciendo todo. Él piensa que él está en control de todo. Pero en realidad Jeremías debe entender muy bien. Él es como mi siervo. Está trabajando para mí. Y yo estoy en control de todas las cosas. Entonces la primera lección tal vez de este libro de Daniel. Daniel fue un hombre justo. Un hombre, como acabo de explicar, no tenemos registrado un pecado que él hizo. Pero está siendo capturado por Babilonia y él fue llevado a Babilonia por 70 años. Pero en realidad, ¿por qué fue llevado allá? Porque su nación Israel han pecado tantas veces sin el arrepentimiento. Pero para mí eso no me enseña algo, hermanos, que tal vez esto va a ser su experiencia en el año 2024. Puede ser que usted, igual como Daniel, puede ser que usted va a tener que sufrir algo, un tiempo difícil en su vida, pero es en realidad por las consecuencias de los pecados de otras personas. Y es parte del plan de Dios. Daniel tuvo que pasar 70 años ahí, pero en realidad él era un joven justo, bueno, pero él tuvo que experimentar las consecuencias de los pecados de los demás. Entonces puede ser, hermano, que también, hermana, usted también en este año 2024, puede ser que usted va a tener que pasar un tiempo muy difícil por las decisiones, por los pecados de otras personas. Jeremías también experimentó lo mismo. Jeremías, un gran profeta, tratando de advertir a su pueblo del juicio venidero, etcétera, pero no le escucharon, no prestaron atención a sus prédicas. Y después de mucho tiempo, Jeremías con Israel, los pocos que se quedaron ahí, fueron llevados a Egipto como prisioneros. Entonces Jeremías también tuvo que pasar un tiempo difícil. Y supuestamente las leyendas son de que Jeremías falleció ahí en Egipto en ese entonces. Pero él tuvo que experimentar las consecuencias de los pecados de otras personas. Y lo que encontramos en el libro de Daniel, esto es para enseñarnos, hermanos, en el año 2024. Si eso sucede en su vida, en realidad por los pecados de otras personas, pero usted ahora tiene que experimentar las mismas consecuencias de esas personas. Lo que podemos aprender de Daniel es esto. Daniel ni una vez dijo, esto no es justo. No se encuentra eso. Ni una vez se encuentra que Daniel decía, ¿por qué es que yo estoy aquí? Yo no fui la persona rebelde, sino el pueblo. Esto no me parece justo. ¿Por qué estoy sufriendo por los pecados de los demás? No se encuentran esas palabras en el libro de Daniel. Él aceptó lo que Dios estaba haciendo en su vida. Entonces Daniel, imagínese esto, tuvo que dejar su casa teniendo 15 años. Dejar su casa, dejar su familia, no sabemos si ellos murieron durante la guerra. Dejar su barrio. Todo lo cual que él estaba familiarizado de su pueblo. Tuvo que dejar su cancha de fútbol, lo que él conoció en ese entonces. Tuvo que dejar su escuela, etcétera, etcétera. Y tuvo que viajar y caminar 1,200 kilómetros a Babilonia. Pero no se encuentra en este libro de que Daniel se quejaba de eso. Él seguía siendo fiel a las cosas de Dios. No se encuentra un versículo que él dice que estaba enojado con Dios. ¿Sí me explico? Que no se quejaba. Y de hecho, lo que está registrado es el opuesto. Daniel reconoció que Dios es el soberano. Dios es la persona que está controlando y poniendo las cosas en mi vida, las circunstancias que yo tengo ahora, viene del creador del mundo, viene del dueño del mundo. Él es el soberano. Básicamente, lo que Daniel pensaba era, ok, si esto es lo que tengo que atravesar en este momento, Dios es el Todopoderoso, yo soy su hijo, y voy a aceptar y estar tranquilo conociendo que Dios es el soberano. La persona que está en control de Dios, de todo. ¿Qué significa, Daniel? Dios es mi juez. Él puede decidir lo que necesito. Y eso es como Daniel reaccionó. En realidad, hermanos, el tema preeminente del libro de Daniel es ese tema, la soberanía de Dios, controlando todas las cosas, las naciones, los líderes, las guerras, etcétera, de que Dios está sobre todos los asuntos de todos los gobernantes y naciones, y que vendrá en el futuro un gran rey, un Mesías. Eso es el mensaje primordial del libro de Daniel. Pero como un tema segunda en este libro es la integridad de este hombre, analizando la vida de este hombre y cómo él reaccionó y cómo él pensó durante de ese tiempo. Cuando él obviamente estaba en Babilonia, ¿piensa que su vida cambió mucho o no? Definitivamente todo cambió. Todo cambió en su vida, completamente se cambió de la vida de este joven. Estaban con paganos, estaban en un país extranjero y con dioses falsos por allá y por allá y por allá en todo lado. Y dice en capítulo 1, vamos a capítulo 1, dice en capítulo 1 de este libro de este gran profeta, Daniel, de que cuando él fue llevado a Babilonia, ¿cuántos años tenía? 15 años, un joven. Trataron de exigir a este joven a comer cosas, comer carne, comer comida que fue prohibido para un judío. 15 años, le están obligando a comer ciertas cosas, pero él recuerda las escrituras, lo que dijo Moisés en ese entonces: no debo comer esas cosas en este tiempo de la vida de la nación Israel. Pero mira lo que sucedió en el interior, en la mente de este joven. 15 años, y mira cómo él está pensando. Mira versículo 8. Daniel capítulo 1, todos mirando. Versículo 8, ¿estamos? Ok. Dice, y Daniel, aquí viene la frase clave, propuso en su corazón. Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Eso es una razón por la cual Daniel es un gran ejemplo para nosotros. Teniendo solo 15 años, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Es algo que él hizo en su mente. Parte de la victoria, hermanos, parte de la victoria en nuestro andar espiritualmente tiene que ver con este ejercicio aquí. ¿Qué ejercicio? Hablar con sí mismo. Hablar con sí mismo y decir, ok, yo no sé qué vendrá en este año 2024, pero voy a decidir hoy día. Voy a hacer igual como Daniel aquí. Él propuso en su corazón antemano de no hacer algo incorrecto. Entonces también nos toca a nosotros, antes de que venga 2024, hablar de la misma manera en su interior, en su mente, y decir, ok, no, yo tampoco no quiero contaminarme, Dios. Ayúdame en este nuevo año. Fracasé un poquito en 2023, pero en este año 2024 voy a comenzar este proceso de tener la victoria en mi vida. Y el primer paso tiene que ver con su mente, tiene que ver con decidiéndose de que no vas a hacer algo. Este joven Daniel tuvo convicciones en su corazón. Él tuvo algunos estándares en su vida, pero tomaron esas decisiones antemano de la batalla, básicamente. Entonces, teniendo 15 años, él también tuvo ese gran deseo de tener el rostro del Todopoderoso resplandeciéndose sobre él. Parte de ese proceso es, ok, antemano voy a prepararme para la batalla que vendrá en un mes, dos meses, seis meses. Estoy preparándome ahora mismo. Ok, no voy a contaminarme. No voy a contaminarme con, por ejemplo, dar mi cuerpo a otra persona antes del matrimonio. Voy a decidirme hoy día. Ok, cuando vendrá esa batalla, eso no es el momento de comenzar esa manera de pensar. El momento de pensar de esta manera es ahora. Y prepararse para esa lucha. Y diciendo a Dios hoy día, ok, Dios, en 2024, ayúdame. Soy débil, pero ayúdame, Dios. Quiero estar fuerte. Quiero dedicar mi vida, mis ojos, para las cosas sanas. Y ayúdame, Dios, a no mirar las cosas sensuales en mi teléfono o en el internet o en el televisor. Estoy preparándome para la batalla que vendrá en el futuro. Eso es lo que este joven estaba haciendo. Entonces, propongan, hermanos, sus corazones a estar obediente a las cosas de Dios. Eso es lo que podemos aprender de este joven aquí. Tienes que decidirte, ok, en este año, cuando me invitan para mis amigos a tomar algo, no voy a participar en eso. Ok, estoy preparándome para esa lucha. No voy a caer en ese pecado. Voy a priorizar las cosas de Dios. Entonces, Daniel hizo esto antes de la prueba. Déjame repetir eso. El momento de tener este tipo de conversación con sí mismo no es cuando viene la prueba. Es ahora, preparándose, alistándose, dándose fortalecimiento en su mente antes. Ok, en el año 2023, cuando yo pasé por esa calle o hablé con esa persona, comencé a decir cosas feas. Ok, voy a prepararme mi mente. Dios, ayúdame en el futuro, cuando me toca estar en ese lugar o conversar con esa persona, voy a controlar mi lengua, voy a decir cosas que edifica y que no destruye. Entonces, preparándose antemano de la batalla. Entonces, eso es lo que este gran héroe de la fe hizo, teniendo 15 años. Otra lección que podemos aprender de este joven, aún también en el libro, en el capítulo número 1. ¿Quiénes fueron sus amigos? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué tipo de chicos fueron? Igual como él. Igual como él. Ellos también hicieron lo mismo. Como dice Daniel, propuso en su corazón, ok, yo no voy a contaminarme. Entonces ellos, estos tres chicos, ustedes conocen la historia, estaban dispuestos a morirse y no violar, no ir en contra de las cosas de Dios. El hombre más poderoso en todo el mundo, Nabucodonosor, estaba amenazando a ellos, le voy a poner en un horno. Y ellos se quedaron fieles. En las cosas de Dios. No se inclinaron delante de esa estatua. De ese rey. Entonces, ok, ¿cuál es la lección para nosotros, hermanos? Escúcheme bien aquí. Si yo quiero recibir la sonrisa, se puede decir, de Dios en mi vida, sobre mi vida, en este año 2024. Estamos analizando la vida de una persona de integridad, un hombre en donde no hay nada escrito negativo de este hombre. Entonces, obviamente, es un buen ejemplo para nosotros. Y una de las lecciones que yo estoy sacando de la vida de Daniel es que él se rodeaba de sí mismo con cristianos, con buena gente, con personas que tenían el temor de Dios, como estos tres chicos aquí. Entonces, para nosotros, hermanos, para poner en práctica la aplicación ahora, en 2024, espero que en su mente, ahora mismo, en su mente ahora mismo, que decidan que van a pasar más tiempo con hermanos en Cristo en 2024. Valoren más la presencia de los hermanos y las hermanas de la iglesia. Pasen más tiempo con ellos. Jóvenes, obviamente, escúchenme. Decidan ahora mismo, en esta mañana, ok, Dios, quiero ser como Daniel. Y voy a hacer todo lo posible. Estoy preparando mi mente, mi corazón ahora mismo. No voy a entrar en una relación con una novia o novio que no conoce a Cristo. Eso es muy, es similar como Daniel. Tiene que tomar esa decisión. Ok, no voy. Mis mejores amigos y amigas no van a ser los paganos, los incrédulos. Mis mejores amigos y amigas van a ser personas que temen a Dios. Entonces, jóvenes, también ustedes deben hacer lo mismo como Daniel y dedicarse al Señor y decir, no voy a tener una relación como novia, novio, con alguien que no teme a Dios. Eso es antibíblico, punto. Escuchen el consejo del hombre más sabio en ese entonces, Salomón. En Eclesiastés 4:9, él dijo, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces, debe tener alrededor de usted muy buenas personas cristianas en su vida, conversando con ellos cada semana, porque el consejo del mundo le va a engañar. El consejo del mundo no le va a dirigir a las cosas de Dios. Pero Daniel, lo que estaba alrededor de él, eran estos chicos. Ellos eran su amigo. Entonces, es una buena lección para nosotros. Este señor que recibió ese elogio, muy estimado, muy amado. Ese joven, muy amado, muy estimado. ¿Quién dijo eso? Dios estaba diciendo eso de Daniel. Entonces vamos a aprender, hermanos, de la vida de este joven. Él pasaba mucho más tiempo, valoraba mucho más las personas que tenían ese temor de Dios. Bueno, en capítulo 2 tenemos otra característica de este joven. Un hombre piadoso que nosotros deberíamos poner en práctica también. Nabucodonosor tuvo un sueño en capítulo 2. Él llamó a todos los sabios y Nabucodonosor, un hombre muy inteligente, él decía, tienes que decirme qué fue mi sueño y también interpretarla. Entonces, muy sabio en no solo decirle el sueño, porque cualquier persona puede inventar cualquier cosa de un sueño. Dígame cuál fue su sueño y yo te doy la interpretación. Pero no, él dijo, dígame usted qué fue mi sueño. Y después interpretarla. Bueno, es interesante aquí, Daniel, él comienza a orar y Dios, el Todopoderoso, Jehová, le da el discernimiento y también la interpretación del sueño. Entonces, fíjense aquí en capítulo 2, ahora la oración de Daniel. Él está orando para la sabiduría, para conocimiento de este sueño. Mira lo que él dice en su oración. Mira versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Daniel está orando. Podemos aprender mucho de su oración. Dice en versículo 20, dice, y Daniel habló, esto es su oración, y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Versículo 21, él muda los tiempos y las edades. Mira, y después de eso dice, quita reyes. Pero se entiende que él está hablando de quién, de Dios. Él quita reyes. Yo voy a a poner ahí el pronombre él, porque se entiende que debe estar ahí. Él quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él, hablando de Dios, Él revela lo profundo y lo escondido. Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿A quién da Daniel crédito de todo eso?
Dios.
A Dios. Él, tú, Dios. Porque la mayoría de las personas, si hubieran recibido la interpretación, el sueño y también la interpretación, la mayoría de las personas del mundo hubiera salido diciendo, mira lo que yo sé. Yo tengo el conocimiento, ustedes no lo tienen, ustedes no pudieron lograr eso, pero yo tengo el sueño y la interpretación. Y mira, sacando el pecho. ¿Pero qué hace Daniel? Él, Dios, Jehová, tú eres la persona que da sabiduría, tú eres la persona que da la interpretación de sueños, etc. Él da todo el crédito a Dios. Este hombre de Dios, vez tras vez tras vez en este libro, si usted lee este libro, analiza las oraciones de Daniel y vas a ver que él da todo el crédito a Dios. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? En el año 2024, vamos a mejorar un poquito en esa área. En vez de jactarnos con la arrogancia, en vez de dejar el orgullo de dominar nuestra vida, tenemos que entender la inteligencia que yo tengo viene de Dios. Como yo, el parecer, se puede decir, viene de Dios. La ropa que tengo, el dinero que tengo viene de Dios. El negocio que tengo, si es exitoso, etcétera, todo viene de Dios. Mira, vamos a mejorar en este año 2024 y dar el crédito donde debe estar, de Dios. Daniel hizo eso. Era un buen tiempo para aprovechar de tener el sueño ya y la interpretación. Era un buen tiempo de jactarse y acercarse a Nabucodonosor y decir, mira lo que yo tengo. Sí, está prestando atención, pero él no hizo eso. Mira versículo 27 de este mismo capítulo 2, mira versículo 27. Daniel respondió delante del rey, ahora está hablando con Nabucodonosor, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar el rey. Pero hay un ¿qué?
Dios
en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Mira, él sigue haciendo lo mismo. Desafortunadamente, yo estoy incluido en esto. Estamos muy inclinados nosotros a decir, mira, yo tengo esto y yo puedo hacer esto y mira a mí, mira mis talentos, mira mi inteligencia, yo lo que yo tengo, mira cómo yo puedo resolver este problema. Cuando Daniel dice, inmediatamente, él dice, Nabucodonosor debe entender algo. Toda la ciencia, toda la sabiduría, todo lo que le voy a decir a usted no viene de mí, viene de Dios. Él daba crédito al Todopoderoso, inmediatamente dando crédito. Él es un fanático en cuanto a eso. Siempre quería hablar y darle el crédito a Dios de todo lo que él tenía. Estamos aprendiendo el por qué él fue el hombre que tuvo la opinión Dios de muy estimado, muy amado, ese joven. Todo lo que nosotros tenemos viene de Dios. ¿Cómo así no vamos a dar el crédito a la persona, a la fuente que está dando todo a nosotros? Mira, el orgullo El orgullo es un pecado súper feo en los ojos de Dios. El orgullo es en Proverbios hay una lista de como 7 pecados que odia Dios, y el orgullo está ahí en esa lista. El orgullo es caminando aquí en la calle, dando la impresión que yo soy un gran persona muy importante por las cosas que yo he hecho, por mi inteligencia, por mi esfuerzo, soy la persona que soy. Dios odia eso, y Daniel, él no estaba dispuesto a participar en eso. Entonces, la característica de este señor, de Daniel, la humildad. Eso es lo opuesto del orgullo, la humildad. Mira versículo 30 del mismo capítulo. Versículo 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Otra vez, la humildad. Él básicamente está diciendo, dice aquí, no porque en mí haya más sabiduría, sino Dios me lo dio. Él siempre está apuntando a Dios. Entonces también es una lección para nosotros en el año 2024. Si le sale un nuevo trabajo, si le sale más dinero en otro lado, o cualquier cosa, las notas en la universidad, etcétera, vamos a tratar de hacer inmediatamente, decir, es por la misericordia de Dios. En realidad no es por mí. La mente que tengo, Dios me lo dio. Entonces, en realidad no puedo tomar crédito de estas buenas notas que saqué en la U, porque es algo que Dios me ha dado. Entonces, sería fabuloso usted incluir esas cosas en sus mensajes de WhatsApp, cuando estás hablando con sus amigos, para ser igual como este joven aquí, Daniel. También en esta oración que acabamos de leer, mira versículo 21, otra vez el tema principal de este libro, la soberanía de Dios. Mira versículo 21, cuando dice en la oración de Daniel: Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. ¿Sí ve ahí? Daniel no estaba ansioso de quién va a ganar las elecciones de su país. Ok, voy a hacer mi parte, voy a votar, pero yo sé que es Jehová que quita reyes y pone reyes. Punto. Puedo estar tranquilo. Aún un rey como Nabucodonosor, bien malvado, orgulloso, etcétera, pero parte del plan de Dios. Y Dios es la persona que está en control de todas esas cosas. Entonces, si eso es la verdad, hermanos, del rey de un país, que Dios en realidad está controlando todo eso para sus planes, para sus propósitos, eso también quiere decir, hermanos, que el trabajo que usted va a tener en el año 2024 también es Dios controlando su vida. La casa en donde usted vive, también controlado por este soberano, el Todopoderoso. La relación que tiene con sus familiares, etcétera, también es Dios que está controlando y permitiendo esas cosas. Tal vez el versículo que les animo a ustedes a memorizar, el versículo que describe muy bien de este gran tema, la soberanía de Dios, está en capítulo 4. Mira versículo 35, capítulo 4 de Daniel, porque aquí ahora Nabucodonosor, después de ser humillado, ahora el rey Nabucodonosor está hablando. Pero esto es el gran punto en realidad de este libro. Daniel 4, versículo 35 dice, Nabucodonosor está hablando y él dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, hablando de Jehová, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nadie. ¿Sí me entiende, hermanos? Es un buen versículo para recordarse, para memorizarse cuando está pasando un tiempo muy difícil en el año 2024 y wow, parece que mi vida, ¿qué está pasando? Y recordarse de esta verdad. Nadie detenga la mano de Dios, el Todopoderoso. Él está manejando, diseñando, orquestando las cosas en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, estamos analizando la vida de este joven, de Daniel, un hombre de integridad desde que tenía 15 años. Recibió esas lindas palabras de Jehová, muy estimado, muy amado ese joven. Bueno, entonces queremos aprender de las características de este joven. Otra lección que podemos aprender de Daniel es cuando Nabucodonosor, él tuvo otro sueño. Y por supuesto, Nabucodonosor le va a llamar a Daniel. Ven otra vez, por favor, y enséñame qué significa este sueño. Bueno, este sueño, esta vez, el sueño quería decir que Nabucodonosor iba a perder su reino. Y por 7 años iba a andar en el campo como un loco, como una vaca, viviendo en el campo. Eso fue el sueño. Ok, ¿qué haría usted? Usted, Daniel, Dios le ha revelado la interpretación del sueño. Tienes que hacer así y decir al hombre más poderoso de todo el mundo, un hombre que ha conquistado todos los países, un hombre que no le importa tirar a 3 jóvenes en un horno, y le toca a usted decir, bueno, el sueño es, vas a perder su reino, vas a estar castigado 7 años como un animal en el campo, y todos van a burlarse de usted. ¿Pero qué hace Daniel? Bueno, vamos a ver. Mira capítulo 4, versículo 24. 4:24. Este Daniel dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos, hablando de 7 años, pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 27, míralo. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Imagínese diciendo esto al rey. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Mira, eso definitivamente requirió valor, ¿no es cierto? Hablando con una persona que puede decir, quite la cabeza de ese joven, no me gustó ese mensaje, quiero otra interpretación. Pero requirió valentía. Dios me dijo la interpretación. Wow, esto puede costarme mi vida. Pero soy un hombre de integridad, de la verdad. Ok, aquí vamos. Y le da la interpretación. Entonces, un hombre de valor. Un hombre, cuando Dios le dio un mensaje, él lo compartió. Cueste lo que me cueste, tengo que compartir el mensaje de Dios, porque Él es el soberano. Entonces, si quieres el rostro resplandeciendo sobre su vida de Jehová, bueno, tal vez en el año 2024 le va a tocar a usted a tener el mismo nivel de valor como tuvo Daniel aquí. Puede ser que le va a costar sus amigos en el año 2024. Puede ser que le va a costar el cariño de un familiar por hablar la verdad. Pero Daniel estaba dispuesto a hacer eso. Pero recuerda cómo este libro comenzó. Daniel propuso en su corazón, ok, yo voy a hacer esto en este año. La batalla comienza hoy, no cuando ya le toca tener esa prueba. La batalla comienza hoy en su mente, en su corazón, diciendo, ok, no voy a contaminarme. Voy a hacer todo lo posible en este año de ser un hombre de integridad, de la verdad. Aun si tal vez me cuesta el trabajo en donde estoy ahora. Puede ser que algunos de ustedes van a estar frente de su jefe o frente de un juez en este año venidero o frente del alcalde o de alguien súper poderoso y le va a tocar a usted decirle la verdad. Y puede ser que va a pasar tiempos difíciles por decir la verdad. Pero si quieres ser como un Daniel, si quieres ser una persona en donde Jehová puede decir, ah, muy estimado, muy amado ese joven, vas a tener que decir la verdad y compartir la palabra de Dios exactamente como está revelado en la palabra de Dios aquí. Encontramos también el gran tema de este libro en este versículo. Mira versículo 25 otra vez, donde acabamos de leer. Dice, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿Ve? Eso es el gran tema de este libro. Que Jehová, Dios, Él está en control de todas las cosas que está pasando en cada país de este mundo. Él está colocando para lograr con sus planes, aunque Nabucodonosor y los presidentes de los países ahora mismo, ellos piensan, yo estoy aquí porque tuve un montón de dinero, mi inteligencia, el equipo que tengo. Ellos piensan de esa manera. Pero Daniel y este libro está enseñándonos, en realidad lo que está detrás de todo eso es Jehová, colocando justo a tiempo esta persona y otra persona en ese país para tener eso. Bueno, hermanos, si eso es cierto en cuanto a los países, los presidentes, etcétera, si eso es cierto ahí, vuelvo a repetir, es cierto también para su vida personal. La cantidad de hijos que usted puede tener, el ingreso que usted tiene, los vecinos que usted tiene, su salud que usted tiene, todo controlado por este soberano. Eso es lo que Daniel está tratando de enseñarnos. Otra lección que se encuentra en capítulo 5, míralo. Ahora, aquí vamos a encontrar el hijo de Nabucodonosor, que se llama Belsasar. Este joven era un malvado. Estaba teniendo una fiesta, estaba tomando, estaba haciendo cosas feas, pecaminosas. Y en medio de la fiesta, imagínese esto en su mente, en medio de la fiesta aparece una mano y comienza a escribir con el dedo, comienza a escribir en la pared un mensaje. Pero el mensaje está en otro idioma. Nadie ahí en la fiesta sabe qué significa ese mensaje. Bueno, ¿quién van a llamar? Daniel, otra vez. Venga. Algo interesante fue la esposa de este malvado que tuvo que decir, mira, yo recuerdo años atrás hay un hombre que puede interpretar sueños. Él ayudó a su papá. Entonces la mujer se enteró de o se dijo a Belsasar sobre Daniel. Y Daniel entra ahí y dice exactamente lo que significaba ese mensaje. Estamos en capítulo 5, ¿no es cierto? Mira versículo 17. Versículo 17. Entonces Daniel, ya mucho más anciano ahora, respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Bueno, ¿qué pasó? Este rey malvado, Belsasar, dijo, te voy a dar un montón de dinero si me das la interpretación. Otra lección que podemos aprender de este joven, de este señor, Daniel. ¿Qué dijo él? Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro, no me importa. Mira, otra lección. Yo quiero saber, estoy analizando de la vida de este señor, cómo es que él fue una persona que recibió esa opinión de Dios bien estimado, bien amado. Ok, estoy aprendiendo. El dinero no tenía el control en la vida de este joven, de este señor. Él no apreciaba como la cosa más importante es el trabajo, es el dinero. Él dice ahí, da tus recompensas a otro. Pero, y le voy a dar la interpretación. No le importaba eso. Entonces, ¿cuál es la advertencia para nosotros, hermanos? Ten cuidado en el año 2024 de ser un esclavo al dinero y trabajar tanto, tanto, tanto y no vas a tener nada de tiempo con su familia, no vas a tener nada de tiempo en la iglesia, no vas a... Siempre va a estar pensando en el dinero y en el negocio, en la empresa, etcétera, y poco tiempo para Dios y mucho más menos tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Ten cuidado en, porque tal vez vendrá en el año 2024 un trabajo con un buen sueldo, pero ese tipo de trabajo va a dañar su testimonio. Me encanta tener este recuerdo de un hermano de la iglesia que tuvo la oportunidad de trabajar en Guayaquil con un buen ingreso, un buen trabajo, pero se enteró de que el trabajo, wow, está incluido en ese trabajo, hay chicas con poca ropa, es muy sensual, el ambiente, etcétera, etcétera. Y la persona dijo, no voy a dañar mi testimonio. Eso es como un Daniel. Ese tipo de prueba vendrá definitivamente. Entonces tenemos que estar hablando con nosotros mismos hoy día. Ok, en el año 2024 no voy a someterme a la tentación de un trabajo en donde me va a dañar mi testimonio. No voy a ser codicioso. Tal vez en el año 2023, ahí sí fracasé, pero ok, Dios ayúdame a ser como un Daniel. Y que el dinero no tenga ese control en mi vida, Dios. Bueno, cada uno de nosotros en capítulo 6 de Daniel conocemos muy bien la historia cuando él fue arrojado ahí en el foso de los leones, ¿no? Habían algunos paganos, los incrédulos, que también tenían posiciones muy altas en poderosas en este país y eran celosos de Daniel, mirando la vida de Daniel, mirando la inteligencia de él. Entonces ellos diseñaron un plan para engañar al rey en ese entonces, para después echar a Daniel en el foso de los leones. Pero para mí es súper interesante aún el testimonio de sus enemigos, el testimonio de los enemigos de Daniel. Mira lo que dijeron en versículo 4, estamos en capítulo 6. Los enemigos de este señor. En versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Aquí viene. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Sus enemigos tenían que decir, no encuentro nada. Wow, qué testimonio tan hermoso. Cuando aún sus enemigos tienen que decir, no podemos encontrar nada. Esto es la razón por la cual le estoy diciendo que en el libro de Daniel no encuentra algo como registrado. Sabemos que sí fue un pecador, pero no está registrado. El Espíritu Santo decidió a no poner nada en este libro negativo de este hombre. Aún los enemigos están diciendo, este joven no podemos encontrar, pero nada de un vicio. No es engañoso. No se pierda el control. Él, como está tranquilo, aún con toda la locura que está pasando con su pueblo, los judíos, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, wow, sería fabuloso, ¿no es cierto?, hablar en su mente en esta mañana, ok, Dios, ayúdame a tener ese testimonio en el año 2024. Ayúdame a tener este testimonio, aún entre mis enemigos. Ayúdame, Dios, a ser un testimonio. Un hombre de integridad. Obviamente, Daniel no era como muchos cristianos hoy en día, entre comillas. Muchos cristianos llegan a la iglesia y todo es lindo y santo, santo, santo. Pero al momento de salir de estas puertas, durante la semana, viven igual como sus vecinos que son incrédulos. Dios odia ese tipo de hipocresía. Pero Daniel está dándonos un buen ejemplo. Aún sus enemigos no pudieron encontrar nada en su vida que iba en contra la palabra de Dios. Todo el mundo conoció muy bien que Daniel era un hombre honesto. Todo el mundo conoció muy bien, aún sus enemigos. Este señor tiene compasión. Este señor tiene control de sus emociones. Este señor ama a su Dios. Este señor, nunca he escuchado a este señor gritando, criticando a una mujer ahí en la calle con palabras feas. No tenía ningún caso. Ejemplo, en la vida de Daniel. Qué hermoso. Entonces, podemos orar por esto en el año 2024, que seamos igual como él. Pero tal vez, hermanos, la característica más poderosa de este hombre es que este hombre pasó mucho tiempo en oración. Daniel pasó mucho tiempo en oración. ¿Recuerdan la historia de estos enemigos tratando de engañar al rey y poner a Daniel en ese foso de los leones? Bueno, inventaron una ley y convencieron al rey de colocar una nueva ley diciendo que nadie puede adorar otro dios sino solo los dioses de nuestro país, los falsos dioses. Entonces salió esa ley, ese edicto, inmediatamente salió y todo el pueblo conoció esta nueva ley. Mira lo que hace Daniel, versículo 10. Versículo 10, míralo. Estamos en capítulo 6. Versículo 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hace él? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Salió el edicto. Si estás orando a otro Dios, sino a los dioses falsos, vas a perder su vida. ¿Qué es la primera cosa que él hace? Va a la casa y abre las puertas para que todos puedan ver, porque siempre lo he hecho. Ya no voy a esconderme de esto. Y comenzó a orar. Entonces, este hombre no tenía temor de orar. Mira, obviamente, las consecuencias eran... él fue arrojado ahí en el foso de los leones. Pero pero para mí es un insulto nosotros, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el temor de inclinar nuestras cabezas en los restaurantes y pasar un tiempo en oración. Es que no quiero que nadie me vea. ¿Qué? Este Daniel no tenía nada de miedo de hacer eso. En un restaurante, inclinar su cabeza, orar, decir gracias por la comida, etc. Para que todos sepan, yo pertenezco a Dios. Daniel, él estaba dispuesto a aún perder su vida para tener la oportunidad en la oración. Por eso no entiendo también algunas personas que no llegan a la iglesia con una Biblia propia porque tienen miedo que tal vez alguien me va a ver a mí como un santito y van a burlarse de mí si me ven con una Biblia en la calle caminando. ¿Qué? Daniel mira su vida, mira su decisión y no lo puede creer que estás pensando de esa manera. Cuando podemos representar el soberano, el todopoderoso, el altísimo, dice este libro. Entonces, espero, hermanos, que en este año, que en este año podemos pasar más tiempo en oración. Más tiempo en oración. Era una característica de Daniel aquí en este libro. Él pasaba mucho tiempo conversando con el Altísimo. No estoy hablando de 2 minutos en el carro cuando hay motos y pitando y orando a Dios. No tiene concentración. Él hizo, ¿cuántas veces al día?
Tres
veces como designado. Ok, esto es mi tiempito y nadie va a jugar con esto. Esto es mi tiempo con el Señor y voy a conversar con Él. Aún si me van a matar, yo voy a conversar con mi Dios. Entonces, hermanos, les animo a ustedes para recibir esa bendición de Jehová, decir, wow, bien estimado, bien amado esa persona. ¿Qué tipo de persona? Una persona que pasa mucho tiempo en la oración. No 2-3 minutos antes de dormirse. Eso también debe hacer, pero no debes. Algo bien deliberadamente haciéndolo con tiempo, con concentración, usando la palabra de Dios en sus oraciones como el contenido de sus oraciones. Entonces, un buen ejemplo que tenemos aquí con este señor Daniel. Y el resto del libro, de capítulo 7 hasta, ¿qué? El 11 o 12, creo que es 12, tiene que ver con profecía. No sé si usted tiene acceso a la Biblia de Estudio de MacArthur, pero usted puede pasar una semana entera analizando esos capítulos 7, 8, 9, 10, 11, y él tiene toda la historia de cuando sucedió. Esta profecía sucedió en este año con este rey y salió exactamente como fue predicho en Daniel. Entonces es un buen estudio, es un buen recordatorio de que, sí, verdad, eres el soberano. Solo Dios sabe el futuro con esos detalles, tan detalladamente las cosas del futuro. Solo Dios puede hacer eso. Eso es otra evidencia que me convence a mí. Esto es el libro de Dios. Solo Dios puede hacer eso. Los libros de los mormones no tienen eso. Los testigos de Jehová en sus escritos han tratado de hacer y decir cosas en el futuro y salió el opuesto. Entonces, solo la Biblia tiene esa característica de tener una profecía y sale exactamente 400 años después, exactamente como fue escrito en la palabra de Dios. Y también Daniel le encanta hablar del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Cristo venidero. Le encanta hablar del Mesías. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Daniel, ok. En el año 2024... vamos, hermanos, vamos a hablar más del Mesías con los demás. Vamos a evangelizar un poquito más en este año nuevo para recibir ese gran elogio de Jehová, muy estimado, muy amado, siguiendo el ejemplo de Daniel, un hombre que estaba dedicado completamente a Jehová. Entonces, esto para animarnos, para prepararnos para 2024. Definitivamente vendrá dificultades. Definitivamente vendrá pruebas. Eso no va a desaparecer. Pero lo que sí puede suceder en el año 2024 es estar un poquito más preparado para la gloria de Dios y estar tranquilo que Dios es el soberano controlando cada cosa, circunstancia en mi vida. Ok, quiero ser más como Daniel. Quiero agradar a Dios. Quiero glorificar a mi Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Dios, por este gran ejemplo que tenemos en el libro de Daniel. Básicamente es un libro de toda la vida de este Señor, desde que tenía 15 años hasta que era un anciano y era fiel hasta aún sus enemigos no encontraron algo negativo para decir en contra de él. Dios, ayúdanos a ser más como Daniel en este nuevo año. Ayúdanos a entender y estar convencido, completamente convencido de que eres el soberano, controlando todo. Dios, ayúdanos a pasar más tiempo en oración. Es una pena que tienes que decir en la Biblia, ordenarnos y exigirnos a orar, cuando debe ser algo automático. Dios, ayúdanos a cumplir con eso en este año nuevo. Y ayúdanos, Dios, a hablar más del Mesías, de Cristo, de Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Ayúdanos, Dios, cuando vendrán los tiempos difíciles, cuando habrá la tentación de mentir, cuando habrá la tentación de engañar a la gente o hacer algo pecaminoso. Dios, ayúdanos a recordar la vida de Daniel y cómo él reaccionó con el rey Nabucodonosor cuando le tocó a decirle un mensaje bien difícil. Pero Dios, esas son las marcas de un hombre que puede recibir ese elogio de Jehová, de que eres muy estimado, muy amado. Dios, ayúdanos a seguir el ejemplo de Daniel. Gracias, Dios, por haber traído a nosotros a través de este año. Ya vamos a estar entrando mañana en un nuevo año. Dios, ayúdanos a tener una vida que le agrada, una vida santa, distinta, separada para su gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.